Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
2 de cada 10 españoles viven en situación de pobreza y casi la mitad de ellos en grado severo. Según el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en nuestro país, si se eliminaran todas las ayudas y prestaciones públicas, 11 millones de personas entrarían en situación de pobreza. Carmen Lavallén.
Sin pensiones ni otras ayudas sociales públicas, la tasa de pobreza crecería un 50% en nuestro país. Estas prestaciones, sin embargo, son menos eficaces que en otros países europeos para reducir la pobreza, que afecta en España a 2 de cada 10 ciudadanos, mientras el 9% vive en situación de privación o carencia material y social severa. Se trata, según explica Carlos Susías, al frente de la Red Europea contra la Pobreza en España, de que las comunidades autónomas se impliquen más en la puesta en marcha de políticas específicas para erradicar la pobreza.
Las comunidades autónomas, no solamente en viviendas, sino en otras materias que también son de su competencia, deben de hacer un esfuerzo superior para conseguir reducir las tasas de pobreza que existen en estos momentos.
A los 9,5 millones de personas en situación de pobreza en España hay que sumar, según el estudio de la Red publicado hoy, otros 2 millones de personas que tienen ingresos suficientes para no ser considerados pobres, pero que no pueden mantener una vida digna.
Y novedades en la investigación sobre Begoña Gómez. La Fiscalía de Madrid pide al Tribunal Superior de Justicia que archive la querella por supuesta prevaricación que la mujer de Pedro Sánchez ha interpuesto contra el juez que instruye su caso. El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de esa prevaricación. El magistrado está investigando a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y entre tanto, en la Audiencia Nacional, las acusaciones del caso Koldo han pedido imputar en ese mismo caso a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al propio Ábalos y al que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. También en la sede judicial, el PP acaba de presentar una querella contra el PSOE por supuesta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en su relación con la trama Koldo. Borja Sémper es diputado del PP.
Todo se acabará por saber, afortunadamente. De lo que se trata es que el gobierno dé un paso adelante, sean transparentes y den información a los españoles. Toda la información que estamos teniendo oportunidad de conocer va a ir engordando. Esto solo va a ir engordando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Y a esta hora persisten las alertas por fuertes lluvias en la provincia de Cádiz, también en parte de la de Sevilla y Málaga. En esta última especialmente ha sido intensa una granizada que a primera hora de esta mañana ha sorprendido a muchos conductores en la AP7 entre Marbella y Estepona. Estas últimas lluvias han generado grandes balsas de agua en esta carretera, en la AP7, para las que Tráfico recomienda mucha precaución a los conductores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya mira al partido de mañana ante Serbia. Bruno Casar.
Sí, acaba de saltar a la última sesión de entrenamiento los de Luis de la Fuente, que antes de poner rumbo a Córdoba, esta tarde se van a ejercitar por última vez. Mañana la selección va a poner fin a este segundo parón de selecciones de la temporada, en el que además podría dejar los deberes hechos, logrando la clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Serbia. Esta tarde, como digo, viaja a Córdoba. Escucharemos en rueda de prensa al seleccionador ya David Raya. Mientras tanto, lo deportivo, se ha incorporado ya a la concentración Rodrigo Riquelme, que va a sustituir al quinto lesionado de esta convocatoria, Lamine Yamal, que ya se ha puesto en manos de los servicios médicos del FC Barcelona para evaluar esa sobrecarga que le ha obligado a abandonar la concentración de la selección, y esta mañana se va a realizar pruebas médicas. Y al margen de todo esto, en Deportes COPE estamos de enhorabuena porque nuestros queridos compañeros de Tiempo de Juego, Jorge Evia, Eri Frade, Gema Santos, Germán Mansilla, Andrea Peláez, han sido galardonados con la Antena de Oro 2024 después de que el jurado haya reconocido su labor por haber sabido recoger el legado del gran Pepe Domingo Castaño.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo nuboso. Hay lluvia prevista por la tarde, lluvias que van a seguir el resto de la semana. Las temperaturas suaves, con máximas de 23 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 16 esta madrugada. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras, en las calles. Queda tráfico intenso en las entradas por la Avenida de América, Alcalá y O'Donnell, en la Cuesta de San Vicente. En el interior, tráfico denso en la Gran Vía, Cea Bermúdez y José Abascal. Y Madrid va a celebrar una carrera inédita por los túneles de la M30. Tendrá dos recorridos recorridos con salida y llegada en la Glorieta del Marqués de Vadillo. Será el próximo 3 de noviembre dentro de los actos que se han organizado para conmemorar el 50 aniversario de esta vía de circunvalación. La inscripción es gratuita, te puedes inscribir desde mañana hasta el 30 de octubre en la página web carreramadridcalle30.com. Escuchas Herrera en COPE.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tiene una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Que alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de puertos españoles o Canarias y Emiratos con MSC Cruceros. Con traslados en bus, tren o avión, asistente a bordo y bebidas incluidas. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, mira, ansiedad y muchas dudas. Toda pareja que va a dar a luz pasa por esto los días o semanas previas a tener a su primer hijo, ¿no? Están deseando conocer a su bebé, pero al mismo tiempo tienen miedo de dos cosas. De los cambios que van a producirse en su vida, en su día a día, y de lo más importante, de mantener a esa criatura con vida, ¿no? Y es que, ¿quién está preparado para que de un día a otro te cambie así la vida? ¿Por qué genera tantas dudas? Porque algo tan sumamente trascendental en nuestra evolución, lo más importante, te hace sentir tan vulnerable. sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, una madre no siempre sepa enfrentarse, por ejemplo, a un posparto? Si todas las madres antes de ella pasaron por ello, ¿no? Lucía Galán es pediatra y me va a ayudar a aclararle todas estas dudas que surgen cuando somos padres. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Qué placer estar aquí. Estoy genial.
Oye, déjame decir que también se te conoce como Lucía, mi pediatra. Es que tiene que fastidiar mucho que seas pediatra durante toda la vida y ahora haya gente que te presente como influencer, ¿no?
No, por favor. Soy pediatra, soy escritora, soy divulgadora, si quieres, pero... Sí. Pero bueno, que por encima de todo soy pediatra y madre de dos adolescentes, que esto también tiene un máster, ¿eh?
Claro. Oye, me ha llamado mucho la atención, y quiero empezar por ello, Lucía, que ni tú, una pediatra, estuvieses preparada para el posparto de tu primer hijo. ¿Qué te pasó?
Así es. Pues fíjate, mi hijo mayor tiene ya 17 años. Wow. Y cuando nació Carlos, pues yo ya llevaba trabajando en un hospital 3 años, había asistido a infinidad de partos, de mamás, de papás, de bebés, situaciones urgentes, había trabajado en la UCI. Y sin embargo, cuando llegué a mi casa con mi propio bebé, pues me di cuenta del vacío tan grande que había en todo el terreno que tiene que ver con el posparto, de la cantidad de desinformación, de silencios. Me enfadé incluso mentalmente, ¿no?, con profesores de la facultad, porque ni uno solo le dedicó una hora a explicarnos qué era el posparto, ni siquiera con mis adjuntos veteranos ya una vez dentro del hospital. Nadie se paró y me dijo: Lucía, ten cuidado con las recién mamás, que es una época muy vulnerable para ellas, que es una etapa de máxima sensibilidad. Nadie en mi entorno me había hablado del posparto. Y dije, pero ¿esto qué es? Aún siendo yo pediatra, la cantidad de miedos, temores, incertidumbre. Y pensé, si yo soy pediatra y estoy en este abismo, ¿qué no sentirán y qué no atravesarán las miles de mamás que tienen un bebé, ¿no?, y llegan a casa?
Oye, vamos a dejar un poco el posparto apartado, porque además ya te lo informo que quiero tratarlo un día. Me encantaría que vinieses con varias madres, porque
sería
genial. Estoy ahora pasando por un periodo en el que muchas de mis amigas están teniendo sus primeros hijos. ¿Sí? Y me estoy encontrando con una realidad totalmente distinta a la que yo tenía pensada, ¿no? Pero bueno, vamos paso por paso, porque quiero que nazca ya el niño y que empecemos a alimentarlo. Es decir, la primera gran pregunta que yo siempre me encuentro como espectador, pero que también he hecho un poquito de, pues bueno, de estudio, ¿no?, para ver, que es el tema del pecho o el bibi. Es decir, ¿cuánto le condicionas al niño poniéndole el biberón? Y la pregunta es si se alimenta a demanda o se establece unos horarios.
Bueno, vamos a ver. Yo siempre he huido de los mensajes radicales y polarizados y sobre todo siempre he defendido la decisión de las mamás, la libertad de elegir y el frenar de un plumazo los juicios, ¿no? Las maternidades ajenas no se juzgan y cada madre, con la información necesaria que nosotros les ofrecemos, pues es libre de elegir el tipo de alimentación que le quiere dar a su hijo. Dicho esto, todo el mundo sabe que la lactancia materna es el mejor alimento que les podemos dar a nuestros hijos desde que nacen hasta los 6 meses de forma exclusiva y hasta los 2 años o más, según organizaciones como la OMS, UNICEF y todas las instituciones científicas. Ahora bien, hay muchos motivos por los cuales una mamá pues decide o no puede dar el pecho. Y para estos casos pues tenemos las fórmulas adaptadas. Tanto la lactancia materna como las fórmulas adaptadas en biberón es a demanda. Ni hay que despertar a los bebés cada 3 horas... ni hay que dar unas cantidades exactas según ponen los botes en el caso de los biberones. Decimos que tenemos que aprender a escuchar las señales de nuestro bebé y habrá niños que tomen cada 1 hora y media, los habrá que tomen cada 4, habrá niños que a primera hora de la mañana tomen mucho menos porque por la noche ya han comido mucho y entonces hacen más espacio en las tomas y luego por la tarde se engancharán con más frecuencia, ya sea pecho o bibe. Entonces el primer mito que derribamos es: no hay que despertar a los niños cada 3 horas y ofrecerles ni pecho ni biberón. La lactancia, sea de lo que sea, es a demanda.
Claro, pero es que yo supongo que para una madre que está acostumbrada a encontrarse con muchas amigas, con cosas que se dicen en la tele, en muchos sitios, diga, ostras, mi niño es distinto, y se preocupe muchísimo. Sí. Yo es que me estoy dando cuenta, tengo sobrinos por todos lados, ayer me cayó otra, Manuela.
Enhorabuena.
Así que le doy la enhorabuena a los padres desde aquí, aunque ya lo he hecho por privado, y me toca hacer de todo. Me estoy dando cuenta de que cada niño es una lotería y un mundo distinto, y quiero que hablemos de uno de los asuntos más sensibles, que es el sueño. Mira, mi sobrina Maritere tiene 1 año y duerme toda la noche del tirón, casi siempre, pero sin embargo... mi sobrina Lilu se despierta mucho por la noche. O sea, hasta 7 u 8 veces todas las noches. Antonio y Emilia, que son sus padres, se han mudado a Suiza, se mudaron hace tiempo, y desde que llegaron, porque tuvieron a la niña aquí y luego se fueron, ha sido un suplicio. O sea, todo lo que intentaba no le funcionaba. Yo he tenido conversaciones con Antonio en las que le veía las ojeras y me preocupaba mucho por ellos. Les he pedido que te dejen un mensaje y una pregunta, mira.
Nada, venga. Siempre hemos acabado con la niña en nuestro cuarto y acabando incluso durmiendo con nosotros, pasándola a nuestra cama. Una situación horrible. Entonces, en este punto, recibimos la recomendación a través de unos amigos de empezar el curso del sueño, que consiste en una serie de protocolos donde enseñan a la niña a dormir. A Emilia se le ocurrió una pregunta muy buena para Lucía que quiero que te cuente aquí, a ver.
Mi pregunta es, ¿por qué hay niños que duermen desde el primer día del tirón y hay otros que no duermen bien cuando se ha establecido la rutina de horarios de sueño desde el primer día? ¿Crees que se les debe enseñar a dormir o es algo que deben de hacer de manera natural?
Claro, en nuestro caso empezamos el curso del sueño ayer y después de esos protocolos al acostar, de poner un ruido blanco, en este caso un ventilador, resulta que la niña ha dormido del tirón. Primera vez, primera noche desde que nace que nos duerme del tirón. O sea,
ella, porque nosotros hemos estado súper nerviosos y no hemos dormido nada.
¿Esto cómo puede ser? No lo entendemos.
Pues te han dejado dos.
Sí, bueno, a ver, esto os tengo que decir que en una consulta del pediatra es mínimo 45 minutos, pero voy a intentar ser súper breve. Vale. A ver, se les olvida un dato súper importante, que es la edad de su bebé. De
un año y un mes, dos meses.
Vale, vale, correcto. La pregunta de la mamá de por qué hay algunos niños que duermen del tirón nada más nacer y otros que no duermen bien. Entonces, definamos qué es dormir bien. Claro, dormir bien para nosotros es, no sé, dependiendo de la edad, ¿no? Pero yo con 6-7 horas seguidas sin despertar es ya me parece que es dormir bien. Pero el sueño normal de un niño no es dormir 6 o 7 horas del tirón. Ni siquiera los bebés de estos que te dicen duerme toda la noche sin despertarse. Es que esto no es lo normal. Hay algunos casos correctos, pero no es lo normal. Lo primero que tienen que saber los padres, qué es normal y qué no es normal, y cuál es la evolución natural del sueño de un bebé. Entonces, lo normal de 0 a 6 meses es que se despierten cada hora y media, cada 2 o cada 3 horas, porque es su ritmo, tienen un ritmo ultradiano, que decimos. El nuestro es circadiano, nos reseteamos cada 24 horas, pero el de ellos es cada 2 o 3 horas. Entonces, esto es normal, entre otras cosas, porque tienen que comer. Entonces, a partir de los 6 meses hasta el año, normalmente suelen hacer otros 2 o 3 despertares también para comer. Y esto es normal, esto es dormir bien para un bebé. A partir del año hasta los 3 años, pues muchos de ellos siguen teniendo despertares. 1, 2, hasta 3 despertares. Y esto también es normal, se despiertan por muchos motivos. Pues porque tienen la necesidad de sentir que papá y mamá están ahí, porque pueden tener miedos, porque hay algunos niños todavía que siguen comiendo con 15 o con 18 meses. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a las familias es que tengan conocimiento de cómo es la evolución normal de un bebé y de un niño, porque así rebajan muchísimo las expectativas. No podemos llegar a la maternidad pensando que nuestro hijo a los 6 meses ya va a dormir toda la noche, porque es que de verdad es irreal. Y os lo dice una pediatra, mamá, que sus hijos no durmieron hasta los 3 años, y me lo estudié todo, me lo leí todo, me iba a todos los seminarios, a todos los congresos, porque estaba desesperada y decía, algo mal estoy haciendo. O sea, yo llegué a pensar que el problema estaba en mí, que
pero
algo mal estaba.
Tengo un inciso, dime. Lucía, porque claro, cuando el niño o la niña se despierta, pues qué sé yo, 6-7 veces por la noche, o 3, ¿vale? Que puede ser lo normal. Claro, pues, se despierta y está rabiando, llorando a todo. Entiendo que el padre que es primerizo se preocupe mucho. Te claro. Voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Hay que dejar que los niños lloren?
No, por favor. No. Los niños lloran y siempre lloran por motivo. Y lo que necesitan esos niños tan pequeños es establecer un apego seguro, un vínculo seguro. Y la única manera que tienen ellos de llamar nuestra atención y de reclamar ese amor incondicional que todo ser humano necesita, pero más un bebé y un niño, es el llanto. Entonces, cuando los niños lloran, tenemos que acudir al llanto. Tenemos que acudir siempre, no podemos dejarles, a ver, podemos dejarles llorar, pero no es lo recomendado. Otra cosa diferente es que sea un niño de ya 4, 5, 6 años, que sabes que tiene múltiples despertares, que llora para llamarte, pues tú puedes ir, por supuesto que vas, le das un besito, le das un poquito de agua, le preguntas qué le pasa, estás un ratito y luego te vas. O sea que entre dejarlos llorar y poner la cama de la mamá al lado de la del niño hasta que el niño tenga 8 o 9 años, hay términos medios y hay muchas pautas, claro, que podemos hacer para que ese niño vaya perdiendo el miedo y al mismo tiempo vayamos estableciendo un vínculo seguro con él sin traumas.
Déjame que recuerde que estamos hablando con Lucía Galán, contigo, que eres conocida también en redes sociales como Lucía, mi pediatra, y que tienes un libro muy interesante en el que repasas muchas más cosas de las que nos va a dar tiempo a repasar aquí. Se llama Los virus no entran por los pies. Emilia y Antonio tienen tu libro. Me han mandado una foto esta mañana porque les he pedido una pregunta y me dicen, ay, pero sí es Lucía. Oye, hay una cosa que yo descubrí hace muy poquito y que ha salido en varios temas de conversación y desconozco por completo. Háblame del síndrome de la muerte súbita. Yo creo que le llaman también muerte en cuna. ¿Qué es y cómo es de probable?